Pues muy buenas tardes. En Copia Andalucía recibimos hoy al consejero de Universidad, Innovación e Investigación, José Carlos Gómez Villamandos. Consejero, buenas tardes. Bienvenido a Copia Andalucía.
Buenas tardes. Un placer acompañaros.
Con el consejero vamos a charlar en los próximos minutos y lo hacemos, como siempre, con la compañía de nuestra editora de La Linterna en Andalucía, Yolanda Aguirado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
José Carlos Gómez Villamandos es catedrático del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Ha sido rector de dicha universidad entre 2014 y 2022. En el 19 fue nombrado presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Consejero, los rectores, al menos los andaluces, que son los que conozco, son un colectivo bastante reivindicativo, en general. Eso de... Usted en su momento también lo fue, recuerdo. ¿Cómo lleva ahora eso de estar al otro lado de la barrera y recibir usted la lista de agravios?
Bueno, vamos a ver, desde luego, es decir, los rectores andaluces y todos los rectores. En más de una ocasión hemos dicho que pertenecen los rectores a la orden mendicante, ¿no? Porque siempre están pidiendo y siempre están reivindicando. Y además lo hacen, y hay que decirlo, ¿no? Lo hacen para mejorar su universidad y de esa forma mejorar la sociedad. Yo no considero que esté al otro lado de la mesa, sino considero que sigo estando en el mismo lado de la mesa, que es hacer un sistema universitario fuerte, sólido, competitivo y que desde luego cumpla lo que la sociedad, lo que los ciudadanos esperan de las universidades.
En ese sistema universitario, el gobierno andaluz, la Junta de Andalucía, ha dado paso a iniciativas de enseñanza privada, universidad privada, recientemente dos proyectos y se está estudiando alguna más. A mí me llama la atención que los rectores de la pública se han levantado un poquito en armas. Yo no sé si es un poco de temor ante una competencia que no existía o por qué. ¿Por qué de pronto no quieren los rectores o la universidad pública no quiere que entren nuevos actores a jugar?
Bueno, yo creo que esto viene de siempre, es una tradición, esa reivindicación. En ningún caso la universidad pública compite con la universidad privada. La financiación de la pública la da el sistema público, la da, en este caso, la Junta de Andalucía. No se destina ni un euro al sistema privado y, por lo tanto, competencia no hay. Y además, con el nuevo modelo de financiación que estamos elaborando, tampoco hay una competencia por los alumnos, puesto que no depende del número de alumnos, sino de otra serie de variables esa financiación, ¿no? Yo creo que viene más por, bueno, pues una serie de una situación un poco de que no se supo explicar en su momento, y nosotros le hemos intentado explicar que estas dos universidades que se han creado cuentan con todas las garantías de calidad. Independientemente de los informes originales, luego se han ido subsanando todos los defectos que había, y que además, pues, la ley de creación de estas universidades, una ley de creación de 12 folios, lleno de requerimientos a estas universidades, que da toda la garantía de que se cumplen todos los estándares de calidad, ¿no? Nosotros queremos un sistema universitario andaluz fuerte. Y para que sea fuerte el sistema tienen que ser todas las universidades fuertes, las públicas y las privadas, con lo cual no vamos a permitir que universidades que no se deberían llamar universidades se asienten en nuestra comunidad autónoma, y aquellas que se asienten, aquellas universidades, ahora mismo con dos iniciativas que ya están pendientes de trámite parlamentario, pues desde luego que cuenten con todas las garantías, tanto en docencia como en investigación.
Consejero, sigamos hablando de universidades. Desde su consejería apuestan por un mapa de titulaciones más dinámico. Y claro, aquí surgen varias dudas. ¿Esto va a afectar solamente a las nuevas titulaciones? ¿Podría desaparecer algún grado o transformarse?
Vamos a ver, tenemos que ir a una optimización de recursos. La eliminación de grados no se contempla por nuestra parte. Lo que sí es verdad que puede haber grados que tengan un bajo número de estudiantes y que esos grados, si están en varias universidades, pues tengan un carácter interuniversitario. Y eso es lo que vamos a potenciar, buscando así una optimización de recursos. Y luego hay grados que solamente están en alguna universidad, como son grados relacionados con las lenguas semíticas, que es que esos grados hay que tenerlos sí o sí. No se puede renunciar a tener esos grados, y te digo eso como pueden ser otros grados de humanidades a los que no se puede renunciar por el bajo número de estudiantes que tenga. No hay que olvidar que las universidades son lo que aportan la diferencia entre una sociedad y otra, con lo cual no podemos renunciar nunca al estudio de las humanidades, de la investigación en humanidades, ¿no? Y este mapa que vamos a plantear es un mapa dinámico, es un mapa donde las universidades cada 2 años van a poder hacer una planificación o hacer una implantación de nuevos títulos, y no lo que teníamos anteriormente, que desde el año, llevamos 13 años, desde el año 2010, las universidades no han podido implantar nuevos títulos, ¿no? Y eso le ha hecho perder pues una ventana de oportunidad a la hora de ofertar y de ser más competitivas, ¿no?
Hace unas semanas estaba aquí el consejero de Industria, su compañero Jorge Paradela, y él hablaba de la necesidad que hay de crear nuevos perfiles relacionados con materias como el hidrógeno verde o, por ejemplo, las energías renovables. Yo le pregunto, ¿con qué rapidez debe adaptarse la universidad a estos perfiles para, al final, adaptar el mercado?
Desde luego, eso es una de las necesidades que tenemos, y por eso tenemos ese mapa dinámico. Pero ese mapa dinámico y esa adaptación a perfiles no es tanto en los grados como en los másteres. Los grados tienen que tener, y además si vienen definidos, pues una formación básica, una formación muy sólida en conocimiento, que precisamente si esa formación es muy sólida, es lo que le va a permitir a un estudiante luego adaptarse a un mercado y a una situación cambiante, ¿no? Y para eso están los másteres, está la formación continua, para luego la especialización, ¿no? De tal forma que podemos tener estudiantes en distintas ciencias, carreras de ciencia o en distintas ingenierías, y que luego puedan adaptarse al hidrógeno verde o a la fusión nuclear o a cualquier tipo de energía que venga o cualquier necesidad. Pero que para que el estudiante sea versátil y se pueda adaptar, como hasta ahora lo hace, hace falta unos conocimientos muy fuertes y una formación de grado muy sólida, ¿no? Algo que tradicionalmente el sistema universitario español siempre ha dado, ¿no?
¿Y esa formación ya está en marcha?
Sí, esa formación ya está en marcha, y no hay que olvidar que nuestros titulados universitarios son muy demandados en el ámbito europeo, ¿eh? En todas las titulaciones. Siempre oímos hablar de ciencias de la salud, pero en cualquier otro ámbito son muy demandados. Y de hecho encuentran pues ese empleo que, por desgracia, en España pues no encuentran, porque las administraciones y el sector productivo no genera las suficientes oportunidades, pues sí lo encuentran fuera, ¿no? Creo que el gobierno de Juanma Moreno, ahí sí estamos trabajando para generar esa oportunidad en Andalucía, para que haya esa sociedad del conocimiento, esa economía del conocimiento, y de esa forma nuestros jóvenes se puedan quedar en nuestra tierra.
Habla usted de ciencias de la salud y le tengo que preguntar, evidentemente, bueno, pues por la carrera de medicina, porque es cierto que hay un gran problema en Andalucía, problema que se traduce a toda España, y es que no hay médicos, no tenemos médicos en la sanidad pública. Las universidades públicas han aumentado un 10% el número de plazas en medicina, pero ¿por qué no pueden subir más tanto por ciento? Es decir, ¿hay algún límite? ¿Podría subirse más de forma que aquellos estudiantes que quieren estudiar medicina puedan hacerlo y así tener más médicos?
Hay dos condicionantes. Por un lado, hay una norma que no permite un aumento por las memorias. La memoria de creación de los títulos no permite un aumento superior al 10% de una forma automática. Y, por otro lado, no hay que olvidar que esos estudiantes tienen que hacer una formación práctica en nuestros hospitales, con lo cual también tenemos que ver la capacidad que tienen nuestros hospitales de absorber a esos estudiantes, ¿no? Ese análisis se ha hecho y entonces estamos en ese crecimiento este año. No hay que olvidar que junto con ese 10% hemos creado dos nuevas facultades, dos nuevos grados de medicina en Almería y en Jaén, un próximo en Huelva el año que viene, con lo cual en la oferta la oferta va a ser al final de 300 plazas, más de 300 plazas en el incremento, ¿no?, que vamos a tener. Y nos estamos preocupando mucho de la formación en el grado de medicina, y donde nos teníamos que preocupar y muchísimo más es en la formación en el MIR. Desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Salud, ya se ha reiterado varias veces la necesidad de modificar el modelo MIR. Se le ha pedido al Gobierno. Andalucía ha llegado al tope de su capacidad de formación MIR con las normas que pone el Gobierno de España, y hay que modificarla, porque si no tendremos muchos estudiantes de grado, pero luego no se podrán especializar. Ahora mismo hay 4.000 médicos que no pueden realizar el MIR porque no hay plaza suficiente. Entonces no es solamente incrementar por abajo, sino también incrementar en la salida, porque si no generamos un cuello de botella y frustración en la sociedad.
Andalucía tiene transferidas las competencias a universidades, pero el Estado es el que marca las grandes líneas mediante la ley orgánica del sistema universitario, una ley que a usted, aprobada por el gobierno central, que a usted no parece gustarle demasiado. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las principales críticas que haría esta ley?
Bueno, esa ley no me gusta, no me gustaba en la época del rector, no le gustaba a los rectores, sigue sin gustarle a los rectores, y es una ley que es una ley, por un lado, es una ley hecha a trozos. No se ve un modelo de universidad dentro de esa ley. Nosotros hemos tenido leyes como han sido la LRU o la LOU, la Ley Orgánica de Universidades, que han durado mucho tiempo, que han ayudado para modernizar a la universidad, para proyectar a nuestras universidades hacia Europa, y sin embargo la LOSU lo que da es un paso atrás. Nos podemos encontrar con un modelo de gobernanza que va a depender muy mucho de lo que las comunidades autónomas, el pequeño margen de maniobra que tenemos las comunidades autónomas y por otro lado cada universidad, pero nos podemos encontrar en modelos de gobernanza asambleario dentro de nuestras universidades. Eso por un lado. Por otro lado, se habla mucho de una financiación de un 1%, pero tal y como está redactada esa financiación del 1%, quien va a permitir que las universidades consigan esa financiación del 1% van a ser los estudiantes con sus matrículas. Esto llama la atención de un gobierno que se llama progresista, que dice que defiende la universidad pública, que defiende los intereses de los estudiantes, y cuando ha tenido una ocasión de oro para comprometer una financiación pública del 1% de comunidades autónomas y del Estado, y sin embargo, pues hay una parte importante, no en el caso de Andalucía, porque ahí estamos ya cercanos a ese 1%, pero sí en otras comunidades autónomas donde van a ser los propios estudiantes los que con su matrícula van a conseguir alcanzar ese 1%. Se van a generar universidades de primera y de segunda. Y lo malo no es que sean universidades de primera y de segunda, es que va a haber estudiantes de primera y estudiantes de segunda. En un Estado español, en un Estado democrático, en la Unión Europea, eso no se debería consentir. Yo espero que se derogue una vez que a final de año gane el Partido Popular, presida Feijóo, que esta ley sea derogada.
Sí, y otro tema que alertó usted ya hace unos meses es el riesgo de la figura del becario de toda la vida, de las prácticas universitarias, con el tema de la reforma laboral del gobierno central. ¿Cómo ha quedado la cosa? Porque hablaba usted de poner en peligro las prácticas laborales de 10.000 estudiantes, que son muchos estudiantes.
Así es un auténtico problema, pero es que la cosa ha ido a más. La última reforma que se ha hecho de la ley de la Seguridad Social obliga a las universidades a que sus estudiantes que están realizando las prácticas dentro de su grado, de su forma, no la práctica fuera en la empresa o fuera de su formación oficial, ¿no? No,
digamos la práctica que va dentro de la consecución del grado.
La práctica que forma parte de esa formación del grado, y estoy hablando, por no irme a otro tipo de estudiantes, pero para que veamos la dimensión del problema, estudiantes de grado de medicina y de magisterio, que son donde tenemos la mayor parte de estos estudiantes, pues vamos a tener que dar, o le van a tener que dar, de alta en la Seguridad Social, junto con los estudiantes de FP. No está mal el darlos de alta, si contra eso no estamos en contra. Ni siquiera estamos en contra del coste que puede tener. Ahora, la complejidad administrativa es tremenda y no se ha buscado una solución a esa complejidad. Ten en cuenta que son alumnos, estamos hablando de miles de estudiantes que en distintos periodos van a estar entrando y saliendo continuamente, con una estructura que tienen las universidades que no es capaz de gestionar eso. Pero lo peor, fijaros, más allá de eso, cuando tú te lees la ley, cuando dice el argumento por el cual se modifica la ley y se le da de alta a la Seguridad Social, dice que es para prevenir el fraude en las prácticas. Que me digan a mí qué fraude hay en un estudiante de medicina haciendo práctica en un hospital público, o de un maestro haciendo práctica, o estudiante de maestro haciendo práctica en un hospital, en un colegio. Entonces, hay una serie de prejuicios, hay una serie de apriorismos de origen sindical que lo que hacen es complicar mucho la gestión de la universidad, impide una gestión adecuada de la universidad, y evidentemente contra eso estamos totalmente en contra. Estamos ya trabajando con las universidades y las dos consejerías de Salud y Desarrollo Educativo para ver cómo podemos solucionarlo y no comprometer estas prácticas que tan importantes son para la formación de nuestros estudiantes.
Porque esa alta en la Seguridad Social es la universidad la que está obligada a darla.
Claro, ahí está la casa. La universidad o o el centro receptor,
o
con
el
lo cual sería
empleador.
un auténtico problema. ¿Y quién lo paga? Insisto, que no es cuestión de dinero, ¿eh? De verdad.
Bueno, no
que
es
no
cuestión
es
de
cuestión.
dinero la universidad, pero cuando estamos hablando de prácticas en empresas privadas,
ahí
porque,
sí hay un
pues,
problema,
claro, porque ahí
evidentemente.
me habla de médicos y maestros, pero tenemos ingenieros, derecho, económicas, etcétera, etcétera.
Y
Claro.
los alumnos de FP que están van a estar en la misma situación. Y además es curioso porque, fijaros, sale dinero de lo público, de las universidades financiadas con fondos públicos, para que engrosen a la seguridad social. Es decir, con lo cual las comunidades autónomas, de una forma indirecta, vamos a estar financiando a la seguridad social a través de nuestros estudiantes, ¿no? Y luego, el gran riesgo que hay, que insisto que en Andalucía no, porque somos muy conscientes de lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero sí existe el riesgo de que haya comunidades autónomas donde den un poco de paso atrás y eso favorezca a las universidades privadas, ¿no? Se están tomando una serie de medidas que llaman la atención que las tome un gobierno que dice defender lo público, os lo digo de verdad, ¿eh? Más allá de lo que del discurso fácil, ¿no? Cuando tú vas al detalle te encuentras con cosas que dices, pero si eso está favoreciendo precisamente o puede favorecer a la universidad privada y no defiende a la universidad pública.
Entre sus competencias, consejero, también está la de investigación. Sin duda es una gran asignatura pendiente, es uno de los talones de Aquiles de la formación en Andalucía. De hecho, bueno, yo hace poco hablaba con una compañera, ella es investigadora, y me decía, es que me voy a tener que ir de Andalucía. Yo tengo un currículum brillante, pero va a tener que marcharse. Ese era su gran problema. ¿Qué está haciendo la Junta de Andalucía para que el talento andaluz se quede en nuestra tierra y no se vaya?
Bueno, pues estamos
que
trabajando.
Que ya se está yendo.
Se está yendo y es un problema. Y lo malo no es que se vaya, lo malo es que no vuelva.
Claro.
Es decir, que el que se vayan cuando quieran irse está muy bien, pero lo importante es que vuelvan. Ahora mismo estamos trabajando en las bases reguladoras de las convocatorias de recursos humanos predoctorales y postdoctorales, las dos postdoctorales, una, digamos, postdoctoral junior y un postdoctoral senior, y en esas dos postdoctorales hemos incorporado como una novedad el compromiso de las instituciones que acogen a estas personas, el compromiso de estabilización, que una vez que estas personas finalicen sus contratos, la universidad o el centro de investigación les dé, ponga a su disposición una plaza para que compitan en esa plaza, ¿no? Con lo cual, de esta forma, yo creo que estamos consiguiendo estabilizar a las personas aquí en Andalucía y además en la época predoctoral lo que estamos diseñando es un sistema por el cual los estudiantes van a iniciar ya su carrera académica, ¿no? Donde se les va a financiar también una estancia en el extranjero, donde se va a financiar una serie de requisitos que necesitan para luego poder incorporarse ya en la fase postdoctoral al sistema universitario. Eso por un lado, y por otro lado lo que estamos intentando desde el ámbito de la innovación es generar y que haya también el ambiente empresarial para que haya muchas empresas, muchas startups, empresas basadas en el conocimiento y que esas son las que al final generan empleo de calidad, ¿no? En eso estamos trabajando con los clústeres, con la agrupación de empresas innovadoras, estamos también con los parques tecnológicos y bueno, es un camino que no es fácil, pero sobre todo que no es corto, ¿eh? Un camino de inversión a largo plazo y en eso estamos trabajando.
También tenemos que hablar de investigación enfocada a la defensa, no es una de las apuestas de la Junta de Andalucía, defensa, bueno, que se llevará a cabo con esos fondos europeos. Dos preguntas, ¿esos fondos europeos finalmente acabarán llegando, consejero, y cree que Andalucía puede ser realmente competitiva en materia de defensa?
Creo que sí. Ahora mismo estamos somos la segunda comunidad autónoma en el ámbito de defensa, por detrás de la Comunidad de Madrid. Pero no hay que olvidar que también muchas de las cosas se hacen en Andalucía, lo que pasa es que se facturan en Madrid, ¿eh? Porque la empresa, la sede social, está en Madrid o está en otra ciudad. Pero el trabajo se realiza en Andalucía. Nosotros tenemos aproximadamente 400 grupos de investigación que trabajan en temas relacionados con el ámbito, o que pueden estar relacionados con el ámbito de la defensa, en esa ingeniería dual. Contamos con un importante sector empresarial que ya trabaja en el ámbito de la defensa, en el sector espacial, en el sector de tierra. Y ahora lo que necesitamos es, contamos también además pues con las instalaciones militares del Ministerio de Defensa que necesitan de esa innovación y lo que tenemos que hacer entre todos es juntar a todos esos elementos para que investigadores y sector productivo que ahora mismo no estén en el ámbito de la defensa vean esa oportunidad e inviertan en el sector de la defensa. Vamos a ir a la próxima feria que hay en mayo, a la Feria Internacional de la Defensa, donde se hace un despliegue de las necesidades tecnológicas y de la realidad tecnológica. Vamos a llevar a los agentes del conocimiento allí, a Madrid, para que se conozca y sobre todo que se vea Andalucía desde ese punto de vista como un punto de interesante, ¿no? Y que va a contar con apoyo, ¿no?, de la Junta de Andalucía. Hemos contactado ya con varias empresas importantes, empresas tractoras del ámbito de la defensa a nivel nacional e internacional, y están interesadas en venir aquí, ¿no? Entonces creo que si todo eso lo vamos trabajando, al final pues vamos a completar eso que nos gustaría, ¿no? Tener ese desarrollo tecnológico, insisto, de ingeniería dual. No es solamente toda esa ingeniería se aplica en el sector de la defensa, también se aplica en el sector civil, y con todo eso pues desde luego contribuir al desarrollo.
¿Y cree que llegarán esos fondos? ¿Confía en ello?
Sí, yo creo que sí. Ahora mismo ya tenemos una cantidad aproximadamente, ¿no?, para esa colaboración público-privada en total, ¿no?, de todos los sectores, de 150 millones de euros, y hay una partida ya destinada a defensa de unos 10 millones de euros.
Hacía referencia hace un minuto, a esas empresas, esos emprendedores, esas startups, ¿no? Y se está creando en Andalucía un caldo de cultivo, un universo apasionante de iniciativas, cada vez con ideas rompedoras, y además también, y gracias a Dios, cada vez con más visión de negocio, es decir, que están durando en el tiempo. Nosotros emitimos en COPE Andalucía un programa de economía, y siempre intentamos todas las semanas tener una startup, y cada año y pico las llamamos y siguen vivas, lo cual
lo importante, que pasa en el Valle de la Muerte, ¿no?
Efectivamente, estamos perdiendo un poco en Andalucía, sobre todo la generación más joven, ese miedo a emprender.
Yo creo que sí.
Las encuestas siguen diciendo que todos queremos ser funcionarios. Pero...
Sí, pero va cambiándose. Andalucía ahora mismo, si no recuerdo mal, es la comunidad autónoma donde tenemos un mayor índice de jóvenes que quieren ser emprendedores. Ahí es donde tenemos, somos la comunidad autónoma con un mayor interés. Se está generando esa sensación a nivel de la sociedad, a nivel de la calle, de que se puede emprender en Andalucía, que el gobierno de la Junta de Andalucía está apoyando a ese sector empresarial. Con un elemento tan importante como es Andalucía Emprende, queremos en esta legislatura darle el giro que necesita para hacer una Andalucía Emprende una estructura rompedora, una estructura dinámica, muy orientada a ese sector innovador. Y la verdad es que tenemos empresas que son un auténtico lujo y que deberíamos dar entre todos mucho más a conocer. Así que os agradezco enormemente el que traigáis a la startup. Yo creo que tenemos un potencial, una realidad industrial y de la economía basada en el conocimiento, la empresa basada en el conocimiento, muy importante. Ya tenemos una realidad y desde luego tenemos ese potencial. Hay que explotarlo.
Y desde la Junta hay varios mecanismos y herramientas de apoyo, ¿no? Vamos, sobre todo para que consigan dinero, que es lo importante.
Sí, ahí
para el arranque de las startups.
Sí, ahí hay distintos tipos de apoyo por parte de las distintas consejerías. Hay sobre todo ese clima institucional, medida de además de agilización de los trámites con el objeto de que puedan desarrollar estas empresas. Y están creciendo y se están desarrollando, ¿no?, en distintos sectores, porque siempre pensamos en el ámbito de las TIC, de la informática, de tal, pero es prácticamente en todos los ámbitos, no solamente de la ingeniería, sino también de las humanidades y de las ciencias sociales. Yo creo que si los españoles, los andaluces supieran que en portaaviones de la Armada estadounidense van impresoras 3D para ingeniería aditiva, que se han hecho en Andalucía,
Jaén,
nos llevaríamos
en la provincia de Jaén, para ser más exacto.
Totalmente, en Linares. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que contar, ¿no? Esa, y como ese ejemplo, muchísimos más, ¿no?
Sí, la verdad es que es un mundo apasionante. Bueno, consejero, para terminar, nos quedan algo más de tres años de legislatura. De todos esos retos, de todo lo que hemos hablado que se ha marcado, ¿Con qué dos que se consiguieran se quedaría satisfecho al final de esta legislatura?
Bueno, por supuesto, por dar certidumbre a la universidad y a la comunidad universitaria a través de un modelo de financiación y de una normativa estable que les permita crecer. eso por un lado, y por otro lado el gran reto es el que estábamos hablando, es decir, que esa sensación de que Andalucía es una tierra de emprendimiento donde se puede generar toda esa creatividad que hay en nuestra gente, se puede transformar en una economía y en riqueza, desde luego esos serían los dos grandes retos.
Pues es José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación. Muchas gracias, consejero, por acompañarnos hoy en COPE Andalucía.
Muchísimas gracias a vosotros.